desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Si fuera joven, yo ya no soy, tengo 62 años de edad. Me quedan, no creo que, siento que me sobran dedos de la mano para los años de vida que me quedan. Hermana Vera y yo entramos en una etapa, ya tenemos 6 años de vida gratis. Hace 6 años a mí se detectó con un principio de cáncer en el colon. Y bueno, aquí todavía por alguna razón estamos de pie sirviéndole al Señor. ¿Qué haría yo si fuera joven otra vez? Y eso es lo que yo quiero compartir. Les invito por favor a que nos pongamos sobre nuestros pies. Vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés. Es bien fácil, casi en la mitad de la Biblia, pero si no lo encuentra, la página es la 454, ahí en las Biblias que ustedes acaban de recibir como un regalo de parte de nuestra iglesia. El libro de Eclesiastés, imagina usted, para información suya, quién fue el autor de este libro. Me da mucho gusto porque George tiene una Biblia en criol. Ah, ok, Eclesiastés, Nuevo Testamento, sí. Eclesiastés, capítulo 12, versículos 9 al 14. Esta es la cita. El autor de este libro llamado Eclesiastés es Salomón. Imagínense, pedazo de personaje, Salomón, el rey, el hombre más sabio, el hombre más inteligente, el hombre más rico del mundo, escribe este libro llamado Eclesiastés, y en el capítulo 12, 9 al 14. Yo voy a leer del 9 al 13, y mucha en el versículo 14 lo leemos todos de una forma fuerte. Vea lo que dice el escritor. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, 12, a más de esto, sé amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todos en el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa cubierta, sea buena o sea mala. Padre, tu palabra en mi mano y la alzo con gratitud por darme la oportunidad de predicar este sermón. No es la primera vez que lo hago, han pasado años desde que lo hice, hay una nueva generación, hay personas que no lo han escuchado y merecen escuchar esto. Háblanos a nuestras vidas, que tu palabra no regrese a ti vacía, te lo pido en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. May be seated. Todos en la vida tendremos en más de alguna ocasión que recordar cosas agradables y otras tal vez no tanto. Tendremos que recordar cosas que llegaron a impactar nuestra vida, que nos traen alguna sonrisa, que nos traen alguna alegría y probablemente algunas otras cosas que no quisiéramos en realidad que volvieran a aparecer en nuestra mente. Me recuerdo que en una noche vaquera, cuando esto estaba atiborrado de gente, más de 700 personas acá, prediqué un sermón que se titulaba Yo creo en cosas que no he visto. Yo creo en el dolor, no lo veo, pero lo siento. Yo creo en la música, no la veo, pero la vibro, la siento, es parte de mí, parte de mi ADN. Yo creo en el odio, he odiado y me han odiado. Creo en el amor, me han amado y he amado. Creo en el viento, no lo veo, pero veo los efectos del viento. En esa cabaña, en un lugar que se llama Genesee Park, cerca de un parque nacional en el estado de California que se llama Yosemite, cerca de ahí está un lugar que se llama Hume Lake. Y en ese, En esa cabaña que le pertenece, una cosa impresionante, pinos y cipreses, se respira oxígeno puro. Tipo así como cuando los trancones del tráfico entre Chacao y Chacaíto, ¿verdad? Imagínense. Y pi, 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 toda la cuestión ahí en Caracas. Oxígeno puro. A las 7 de la noche, después de una cena, 5 de la tarde, 300 jóvenes. Recuerdo el predicador llamado el reverendo Pablo Nieto. Esto fue el día julio 22 de 1982. Estamos hablando de exactamente 41 años. Pasó esto en mi vida. Algunos de ustedes no habían nacido. Algunos de ustedes estaban empezando a caminar y a dar sus pasos. Y ese día pasó algo espectacular en mi vida. El pastor Pablo Nieto predicó este sermón que se titulaba Cinco cosas que haría si yo fueras tú. Ese fue el título del sermón que él predicó. Yo le cambié, lo alteré, le puse algunas cositas, lo apropié, lo acondicioné y lo contextualicé a mi vida. Pero tengo muchas cosas en realidad que contar que el tiempo no me va a ser suficiente, por eso quiero concentrarme en lo más importante. Quiero ser bastante objetivo en esto. Tengo muchas cosas que han pasado en mi vida que en realidad son difíciles de olvidar, del gran impacto que me han causado, lo bueno, lo malo, lo feo y lo lindo. Hay cosas que mi mente todavía me traiciona y no me permite olvidar. Y trato la manera de hacer una terapia, trato de ayudarme, de motivarme yo mismo, de mejor recordar aquellas cosas que valen la pena, que merecen la pena recordar. Y esta es una de ellas. Esa fecha fue inolvidable para mí. Trabajaba yo en una tienda de limpieza, yo limpiaba los inodoros, yo limpiaba vidrios, yo limpiaba también las alfombras y las paredes, y una tienda llamada JCPenney's, tipo Saga Falabella, allá en Venezuela o en Chile. Y bueno, ese era mi trabajo. Y no podías faltar. El día que faltabas te echaban, era indocumentado, no tenía papeles, no tenía permiso, no podía trabajar, estaba prácticamente debajo de la mesa recibiendo yo $3 la hora con 15 centavos. Y apareció un anuncio en la iglesia donde yo dormía, donde yo viví 9 meses en una iglesia. Y ahí apareció el anuncio que había un campamento para jóvenes. Y la temática era muy linda, me llamó la atención. Y hablé con le llaman el foreman, le llaman el manager, el jefe del grupo. Gato, le decíamos nosotros a él. Y le digo, mira, Gato, necesito 3 días de permiso. Aquí no se habla ese idioma, me dijo. Aquí el que falta un día lo echamos. Así fue, pero con un bate y me metió el batazo en la nuca. El otro día vine yo y le dije, ya me he orado, Señor, que quiero ir, nunca he estado en esto, estoy comenzando a caminar en tus caminos, dame la oportunidad. Y llegué, Gato, le dije, mira, dame permiso. Mira, me voy el viernes en la tarde, o sea que voy a venir, mira, voy a venir el viernes a trabajar hasta mediodía. Solamente dame la tarde, el día sábado, el domingo yo estoy aquí en el turno de la noche. Ya te dije que mira, que aquí si faltaste vas, te echo. Pero después, cuando íbamos a salir, me dice, Navarro, me dijo, vení para acá. ¿Qué pasó? Le dije, mira, me dijo, andate, pero con una condición, decime, si alguien llega a aparecer por ahí, por el trabajo, yo se lo tengo que dar. Está bien, le dije, no hay problema, yo te entiendo. Me fui el viernes. Viernes en la noche llegamos. Me recuerdo a los compañeros que íbamos en la minivan para ese lugar. Las llevamos a cenar, 5 de la tarde, 7 de la noche el culto, y el predicador, música bonita, los jóvenes, veníamos de todo el estado de California, y a la hora del sermón predicó el pastor Pablo Nieto, de Nuevo México. Yo no lo conocía a él tampoco a mí, ni creo que le haya pasado por la mente saber que iba a haber un chapín ahí, un guatemalteco, entre la audiencia de más de 300 y tantos jóvenes. Predicó el sermón. Cada punto que él tocó me martilló el corazón. Cada punto que él tocó tenía que ver con mi vida. O sea, yo me identifiqué con esto. Y él empezó a narrar esto y dice, si yo fuera joven otra vez, lo primero que puso es esto, recibiría a Cristo inmediatamente. Yo me impactó porque a mí me rogaron mucho, pareciera como que yo le estaría haciendo un favor a Dios aceptar a Cristo, pareciera que yo le iba a hacer un favor a Cristo para decir que yo ahora yo soy cristiano. Me metieron el evangelio desde los 12 años. Yo estudié en un colegio evangélico, no quería nada. El momento más odiado para mí era ir a la iglesia, ir a capilla, escuchar a un misionero, escuchar a un pastor, un predicador, que me dijera un montón de cosas que a mí me gustaba hacer, pero que me decía que no era bueno. Yo, si fuera joven otra vez, recibiría a Cristo inmediatamente, porque aprendí en estos años que tengo de caminar agarrado la mano del Señor, que perdí grandes oportunidades por haber despreciado y haber sido indiferente con Jesús. Hay una cita bíblica que ahorita va a compartir ahí con ustedes el hermano Mati, y que dice de esta forma, si me des la cita: bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno, ok, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Escuché muchas veces por compañeros, por expresiones que se decían, que la iglesia era para fracasados, que la iglesia era para viejos, que la iglesia era para mujeres, que la iglesia era para personas que no tenían criterio, la iglesia era para personas que eran fáciles de ser dominados o controlados, que la iglesia es para tener de como títere a la voluntad, de la habilidad de un predicador. Son expresiones que se han dado, y me di cuenta que todo lo que esta gente decían era todo lo opuesto. Yo no, en ningún momento, más le diría, si fuera joven otra vez, inmediatamente yo levantaría como que un resorte en mi mano para recibir a Cristo en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy seguro que evitaría cualquier cosa de las cuales me pueden pasar a mí como joven si yo no le entrego mi corazón a Jesús. Les he contado muchas veces a los hermanos que la primera noche que yo pasé en los Estados Unidos fue una noche catastrófica. Y es por eso que yo tengo una obligación moral para conmigo, para que cuando viene gente a Casa Golán y yo mismo le recibo, yo deseo que esta gente que está en ese lugar y ahora nos acompañan acá, sea su primera noche en los Estados Unidos mejor que la primera noche que yo llegué acá. A mí nadie me regaló una Coca-Cola, nadie me regaló un sándwich, nadie me regaló una arepa, nadie me regaló un taco. El primer regalo que me dieron fue un cigarro de marihuana. Y hace poco llamé a la persona que me trajo aquí, el Coyote. Tengo 41 años llamándole todos los días, 13 de febrero, para agradecerle. Tengo un problema y me gustaría que oraran por él, porque le hablo del Evangelio y se resiste. Le dije, pero mirá, fulano, le digo, pues, cuando vos me dijiste que me traías a los Estados Unidos y que tenía que pagar $1,000 pagué yo para salir, es lo que necesitaba traer yo para acá. ¿Cómo es que yo te dije inmediatamente que sí? Te tengo 41 años hablándote de Cristo y toda la vida te resistís. Me trajiste a los Estados Unidos, le digo, yo quiero llevarte al cielo, que conozcas al Señor. Tiene probablemente 5 o 6 años más que yo, fuimos compañeros de muchas cosas malas allá en Guatemala. Y bueno, pero yo estoy seguro que entregarle tu vida a Cristo, entregarle tu vida, tu corazón al Señor, te vas a evitar una cantidad tremenda de problemas que puedes meterte. Nadie resultará más beneficiado que tú. Nadie tendrá el mundo a sus pies más que vos. Entonces, sin claudicar entre los pensamientos, sin titubear, sin dejar esas cositas de sospechas, de dudas, ¿será que tienen algún interés? Me contaron, aquí había una hermana que venía acá a la iglesia, su hermana Rita Treviño, esta hermana traía cantidad de gente y gente y gente y gente, toda la vida que venía se convertían, y un día le levantaron un falso que decía que el pastor le daba $100 a la hermana Rita por cada persona que trajera a la iglesia. Usted no le hace ningún favor al Señor. Usted no le hace, mire, ustedes están acá y se van mañana. Muchachos cumplen años y se van también y ya. Y aquí estas sillas serán ocupadas por otra persona. Esta noche es la noche más importante de tu vida. Esta noche es la noche más importante donde podés tomar la decisión más trascendental de toda tu existencia. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle tu corazón a Jesús. Segundo punto. Honraría y respetaría a mis padres, cosa que no hice. Yo fui un perfecto estupidito. Yo fui un mal hijo. Yo fui un patán, un barbaján. Yo insulté como que estaba hablando con un hombre de la calle a mi padre. Yo estuve a punto de empujar a mi mamá por 25 centavos, les quiero contar, muchachos. Allá en Guatemala, las cervezas Gallo, cuando yo tenía 16, 17 años, costaban 25 centavos, las polares, 25 centavos de dólar. Y le pedí yo a mi mamá dinero, y como no me lo dio porque me dijo, ya sé para qué lo querés, estuve a punto de empujar a mi mamá sobre la cama para botarla. Hay una maldición. Hijo que ofende, hijo que ultraja, hijo que golpea a sus padres, tiene un curse, tiene una maldición de Dios. Entonces, si yo fuera joven otra vez, cosa que no hice cuando tenía que hacerlo, de lo cual me arrepiento, les contaba muchas veces, y esto lo repito en Sao Padre, claro, a los grupos distintos, yo llegué en un mal estado a mi casa en una noche. Mi mamá sabía, no había celular, no había beeper, no había iPhone, no había nada de esto, pero a saber qué radar tenía mi mamá, que sabía por dónde estaba. Llegué yo a la casa en una mala condición. Tenía la mano detrás. Me abrió la puerta y me dijo, entra. No entro, le dije. ¿Qué tiene en la mano? No tengo nada. Mentirosa la señora, ¿verdad? Un garrote tenía, ¿ok? No entro, le dije. Entra, me dijo. Es que usted me va a pegar. Entra. No más di el primer paso, raquetazo en la espalda. ¡Pah! Me reventó el palo de la escoba en la espalda. Se fue a mi cama y me zarandeó y empezó a llorar y me dijo, ¿por qué me haces esto? Yo nunca he hecho nada para que vos me provoques y hagas esto conmigo. Y me agarró así, lloró. El día siguiente que amanecí, por supuesto, mal de estado, enguayabado, dicen por allá, me dijo, ¿cómo amaneciste? Bien, le digo. ¿Querés algo? Sí, una cervecita, le dije yo. Otro raquetazo, ¿verdad? Entonces, se sentó mi mamá y me vino a la mente la escena que yo vi. Le dije, mire, nunca más en la vida, ojo lo que le voy a decir, nunca más en la vida usted va a llorar por mí. Jamás de sus ojos van a salir lágrimas por mi causa. Y si algún día usted llorara, usted va a llorar de satisfacción y de alegría. Si yo fuera joven otra vez, cuando mi padre murió el día 27 de febrero de 1977 en Guatemala, uno de mis tíos me dijo, mi hijo va a cargar a su papá, y le dije, no, le dije. No sabía si era de coraje o si era de remordimiento. No pude cargar a mi papá. La última escena, aquí tengo la foto. Yo tengo una mente fotográfica. Aquí tengo todavía la foto donde está mi papá en la caja con la ventanita y su rostro. Aquí lo tengo. No voy a ser ingrato con aquellos que me dieron la vida. No voy a ser ingrato con aquellos que me dieron todo, aunque yo no lo necesitara, y aunque ellos tuvieran que llegar a hacer un esfuerzo para complacerme o concederme mis caprichos. Si fuera joven otra vez, yo le entregaría mi corazón a Jesús inmediatamente. Segunda cosa, yo honraría y respetaría y me sacrificaría por mi papá y por mi mamá para darles lo que ahora lastimosamente me sobra y no pude dárselo cuando ellos todavía estaban en vida. Sería el mejor estudiante. Sería el mejor estudiante. Punto número 3. Yo era, usted ingeniero, usted que es maestro de la facultad, en la universidad, usted puede analizar y puede ver el comportamiento de los jóvenes, quiénes van a perder el tiempo, quiénes están... Bueno, yo era, brother, el Albert Einstein de la escuela hoy. Yo era, y no sé si usted se recuerda que cada uno de nosotros llevábamos un bolsón o una cosa donde iban todos los cuadernos de matemáticas, de física, de química, de literatura universal, de geografía... De ciencias naturales, y de álgebra, lo que sea, de ecuaciones. Cada uno. Yo miraba a mis compañeros que cada uno llevaba su cuaderno y anotaban. Yo no, yo era el Albert Einstein. Yo llevaba un cuaderno, hermano, y me lo metía aquí debajo, aquí en el pantalón, y escribía lo que quería. Y decía, cuando llegue a casa, lo voy a pasar en limpio. Nunca lo hice. Me quedé muchas veces con la colegiatura que mi mamá, me recuerdo, que me daba 35 quetzales. O sea, $35 costaba la colegiatura en el Colegio Evangélico de la Patria. Y ese dinero me lo tomaba yo. Llega el momento de fin de año y había una nota, una lista había ahí, de morosos. Señora, a su hijo no le podemos dar examen final porque tiene 4 meses de no pagar. Ese fue Carlitos. Sería el mejor estudiante. Papá, si vos sos estudiante, no tenés otra cosa que hacer. No tenés trabajo, no tenés ningún compromiso. Sé el mejor estudiante de la clase. Dale satisfacciones a tu papá, a tu mamá. No pretendas en ningún momento hacer las cosas por querer tener ese complejo de superioridad, pero intenta tratar de estar por encima del promedio, del estándar que está manejado últimamente en nuestra sociedad. 0 igual 3. Entonces, cuando este pastor, el pastor Pablo Nieto, empezó a decir, yo le entregaría a mi corazón a Jesús inmediatamente, cosa que no hice yo, lo marqué. Honraría y respetaría a mis padres, cosa que no hice yo, lo marqué. Sería el mejor estudiante de mi clase, lo marqué. Y dije, ¿quién le dijo a este hombre mi vida? ¿Quién le contó a este pastor? Era una excusa mía. Él venía de Nuevo México, un estado de los Estados Unidos. Yo venía y tenía meses de estar en los Estados Unidos, viniendo de Guatemala. Mi cuarta cosa. Mi novia sería cristiana. Te vas a ahorrar lágrimas casándote o empezando una relación con alguien que no fue escogido por Dios. Les conté que, pues antes de venir para acá, otras personas se aprovecharon de esto, ¿verdad?, que el Señor creó. Así que, y fui novio de una mujer. ¡Qué hermano, qué carácter, hombre! Celosa y aquí y allá. Y no le voy a decir nada, pero se murió. Así que, hermano Cavazos, a su disposición tiene usted un hombre que fuera a estas alturas viudo. Imagínese. Fila habría ahorita, ¿verdad? Para. Ok. Te vas a ahorrar muchas lágrimas. Hacer todo lo que va en contra de la Biblia, querer antagonizar con Dios, querer ir en oposición a Dios, es cavar tu propia tumba y poner tú mismo la lápida. Otros a estas alturas del partido, ¿sabe qué dicen? Si hubiera escuchado a mi papá, si lo hubiera escuchado a mi mamá, expresiones como estas, no me gusta ese muchacho para ti. No me gusta esa muchacha para ti. Ay, mi mami, déjeme, yo sé lo que estoy haciendo, al fin y al cabo no es para usted. Expresiones de los jovencitos de ahora. Y las mamás tienen que doblar los brazos y los papás tienen que decir, nosotros ya te dijimos, mi novia tendría que ser cristiana. No voy a intentar, ni voy a navegar, ni voy a tratar la manera de ver si el muchacho es guapo, es buen partido, pero no conoce a Cristo, no quiere nada con las cosas de Dios, rechaza las cosas del Evangelio, el cristianismo para él es algo que no concibe, que no podría ser parte de él. Te voy a ahorrar las lágrimas. Muchachas que son vanidosas, muchachas que te van a sacar la plata porque comienzan aquí con esto. Y dame unos $200 para comprar extensiones. Y después, y dame unos 2,000 para hacerme un arreglo, ya sabes, de tapicería, ¿verdad? Entonces, y ahí te van sacando y te van sacando y son vanidosas y vanidosas. Y el día que no les das, es que ya no me quieres, ¿verdad? Ya no me quieres. Una mujer cristiana, una mujer que te acompaña a la iglesia, una mujer que lea la Biblia juntamente contigo, una mujer que te diga que te enamores más de las cosas de Dios, mi novia sería cristiana. Punto 5 y final, y con esto termino. Si yo fuera joven otra vez, serviría a Cristo con todas las fuerzas de mi vida y con lo mejor de mi juventud. Repito, serviría a Cristo con todas las fuerzas de mi vida y con lo mejor de mi juventud. Yo he trabajado para otros y me han pagado mal. Yo nunca fui, le dije, no fui ni buen estudiante, yo no fui buen hijo, no fui un buen ciudadano, no fui un buen empleado. De los tres trabajos que yo tuve en Guatemala antes de los tres me echaron. Récord, hermano. Récord Guinness hoy. Eso sí, cuando vine acá, ya con Cristo en el corazón, de ningún trabajo me despidieron. Yo renuncié para salirme de ese trabajo y aceptar el pastorado, que fue el día julio 22 de 1982. Haría las cosas siempre con gozo. Mati, dame la cita y voy a invitar que nos pongamos en pie. Con esto quiero terminar. Voy a dejar que pasen 2, 3, 4 años más, si todavía estoy acá. Y voy a volver a predicar este sermón. Seguro que va a haber una nueva generación. Pero vean lo que dice la Biblia. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Ojo. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, ojo, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Por qué cree usted que Josué fue el sucesor de Moisés? Por 40 años Josué nunca dio una orden. Por 40 años Josué nunca supo lo que es levantarse a la hora que él quisiera o comer lo que él quería. 40 años fue servidor de Moisés. El día que estuvo a punto de morir Moisés, o que Dios tomara decisión con él para esconderlo, ese día Dios escogió a Josué. ¿Tienes un futuro promisorio? Sí se puede manejar tu vida social, tu vida familiar y tu vida eclesiástica. Sí se puede. Si eres una persona que administra bien las 24 horas del día, sabrás no descuidar tu familia, sabrás no descuidar tu iglesia, sabrás no descuidar tu trabajo. Los que se quejan, es que también yo tengo familia, es que también mi trabajo. No, no, eso es lo que pasa porque no eres un buen administrador de tu tiempo. Todos tenemos 24 horas. Tú puedes ser 10 en el trabajo, 10 con tu familia y puedes ser 10 en tu iglesia. Este muchacho nunca se apartaba del templo. Yo he sido siempre un iglesiero. Y a las personas que ven con despecho y hacen un desaire a la iglesia y son indiferentes, le voy a decir lo que decía el chavo a Kiko: no me simpatizas. Así. I don't like you. If you don't like my God, if you don't like my church, I don't like you. No me simpatizas. Si no eres una persona enamorada de las cosas de Dios, no eres de los míos. Cuando vengamos a la casa del Señor, vengamos a servir a Cristo con gozo y sobre todo con gratitud. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Pongo en tus manos la vida del papá de Rolando. Señor, está respirando por sus propios medios. Le han quitado ya todos los cables y todos los tubos y todo ya. Ahora eres tú nada más el que decides cuándo te lo llevas a tu presencia. Oramos por la hermana Carmen Sandoval. Oramos por nuestra hermana Alvear, por nuestra hermana Oralia. Oramos por nuestra hermana Noemí Cervantes. Oramos por esta gente linda que esta noche pasarán su primera noche en Estados Unidos. Y qué orgullo y qué privilegio que sea entre nosotros. Para los que se van, abre puertas. Para los que se quedan, diles que estamos acá para hacer esas manos extendidas para bendecirles. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde estás, sin que nadie te escuche, yo te invito a que hagas esta oración. En silencio, adentro de tu mente, de tu corazón, y dile así: Padre eterno, en esta noche, yo abro mi corazón para recibirte a partir de hoy para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón y suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde está. Levanta tu mano si has hecho esta oración conmigo. Dios bendiga, 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 gloria a Dios. Padre, muchas gracias por esta noche donde tu palabra no regresa a ti vacía. Tu palabra dice que hay gozo en los cielos cuando una persona se arrepiente. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.